Juan Carlos Arrecibida, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Carlos Cruz, muy buenos días.
Buenos días, por decir algo.
Sí, estábamos teniendo una pretertulia bastante interesante, donde los cuatro que estábamos hablando, pues también estaba José participando, estamos de acuerdo en que la solución a esto es un emisario en condiciones. Y si no, lo pueden poner el definitivo, que ya nos entraremos en las próximas fechas, cuál es la verdad de lo que está pasando con esa obra, que no hay manera de que se empiece, pues poner uno flotante. Un emisario que los haya, y es que soluciones hay, la técnica ha avanzado y la ciencia está para lo que está. Y si realmente es tan preocupante el mar de fondo que afecta a esos valores, lo primero es la salud pública y la imagen del Puerto de la Cruz. Y esto ya lleva años conviviendo con nosotros, ¿no?
El emisario, según reconoce el Consejo Insular de Agua, se rompió hace más de 6 años y seguimos en esta historia con el emisario.
¿Alguna responsabilidad penal habrá? Yo no sé si es del Cabildo. Llegaron a imputar a Bernabé, que no sé qué tenía que ver el pobre hombre, ¿no? Pero...
No, aquí, digamos, el desconocimiento de la fiscala o los errores de la fiscala al traducir, digamos, los cargos públicos que son responsables de esa infraestructura, que son los consejeros insulares de medio ambiente del Cabildo, en su momento el que sea. En 2020 era Javier Rodríguez, 2019-2023 Javier Rodríguez del PSOE, y a partir de 2023 Blanca Pérez. Blanca Pérez sí que está investigada por este asunto, pero claro, hay una cuestión muy, no sé cómo denominarlo, porque ya en este
extraña,
caso,
¿no?
Este caso ya se me sale de todo nivel de entendimiento de cómo hemos llegado hasta aquí y de por qué el Cabildo lleva meses sin dar explicaciones. Por ejemplo,
ni aunque las pidas, ¿eh?
Por ejemplo, de que se adjudicó el contrato fue el 17 de julio del año pasado. Se adjudicó el contrato del emisario para sustituir esos 240 metros.
Y
no se ha hecho nada.
¿17 de julio del año pasado?
Sí, 2025.
Bueno, estabas dando información que yo desconocía. Yo intuía que había sido negociado sin publicidad después de haber quedado cierto la primera licitación. Y Carlos me acaba de decir que no, que fue una segunda licitación.
Segunda licitación, se presentaron Ferrovial y Satocán y, digamos...
¿Por el mismo importe que quedó desierto?
Sí, la licitación fue por el mismo importe.
Pues
y la bajada...
Intuimos porque no se está empezando la obra.
Y la bajada de las empresas fue mínima, por no decir ninguna. Creo que Satocán fue al precio de la licitación, cosa que no ocurre nunca, como bien sabe.
Pero antes ahora también, eso, hay un modificado y eso es...
Pues del 25 al 26 ha habido precios que han incrementado y la mano de obra... Hay empresas especializadas internacionalmente en este tema. Yo no sé si habrán quebrado, creo que no. Pero yo he sido testigo en mi tierna infancia, hace por lo menos 50 años, de un problema en una playa en la costa de Huelva que se solucionó con un emisario provisional en menos de una semana. Porque hubo un problema, se rompió la depuradora y hubo que meter un emisario mucho más lejos. ¿Que la costa de Huelva es diferente a la de Canarias? Por supuesto. ¿Que es más complicada esta que aquella? También es verdad. Hace 40 años había una solución, o 50 años, ahora tiene que haberla.
Si estás hablando que esa empresa es una empresa holandesa.
Holandesa, sí.
Con los mares que tienen en esa zona, o sea, mucho más
bravos
que el Atlántico por aquí.
Un tubo como el que han puesto en Ceuta, mucho más grande. Todo el verano puesto, después ya hicieron la obra. Pero la solución a la temporada turística, estoy hablando de la playa de Matalascaña en la costa del Rocío, en el año 78-80. ¿No?
La playa de Sevilla.
Sí, donde serían los fines de semana, es decir, está a 100 kilómetros. Y lo arreglaron, prohibieron el baño un día, hace muchos años de esto. No entiendo por qué después de 6 años con el emisario roto, con una obra adjudicada desde julio del 2025... con este mar que está bueno hace más de un mes y medio, no se ha hecho nada. Aquí falta voluntad, yo creo, por parte de algunas personas. En concreto, yo le echo la culpa al Cabildo Insular.
No, el diseño de la solución, ya te digo que en los próximos días o semanas, espero que de boca del Cabildo se honre a hablar a la gente del norte y a los portuenses en particular, a ver qué, iba a decir una palabrota, qué está pasando aquí. Pero ya te puedo adelantar que están pasando cosas que son todas negativas para el desarrollo de esas obras y que lamentablemente el Cabildo ha vuelto a fallar, ha vuelto a fracasar y sigue fracasando y parece como nadie, es verdad, y esto pasa, y esto es así, y por mucho que el concejal del grupo de gobierno diga lo que quiera, pero el ayuntamiento no se ha puesto en su sitio con esta historia, porque un ayuntamiento más exigente o algo exigente con esta historia ya se hubiera plantado en Santa Cruz desde hace meses para no salir de allí hasta que la solución esté en marcha. Y ya te digo, y le digo a los oyentes, que la solución que ha diseñado el Cabildo, ninguna funciona, ni el terciario funciona, ni los pozos filtrantes funcionan, y eso pone muy en duda la viabilidad de hacer la obra que quieren hacer con el emisario. Con lo cual, estamos ante un problema gravísimo, que sigue siendo gravísimo y que posiblemente sea aún más grave si el Cabildo sigue mirando para otro lado, si el Ayuntamiento no se pone en su sitio, que su sitio, cuando ellos hablan de lealtad institucional, a mí me gustaría decir que la primera lealtad es la que tienen que tener con sus ciudadanos, que son los que les votan.
Y a los que administran sus impuestos.
Y los que administran sus impuestos, los que les pagan sus sueldos. Su primera lealtad es esa. Luego que tengan... que el alcalde tenga un hermano que sea vicepresidente del Cabildo o que sean de iguales partidos, eso debe quedar en un segundo plano. El primer plano es el que tenemos, es la lealtad y la responsabilidad que tienen con los vecinos del Puerto de la Cruz. Y si no son capaces de ponerse enfrente, están faltando a la verdadera lealtad institucional, que es con los ciudadanos. Y se tienen que poner enfrente del Cabildo para decirle al Cabildo: haga usted las obras y diseñe con realismo las cosas. Ya te digo, todas las soluciones que han puesto sobre la mesa, que son 6 millones de euros en los últimos 2 años y medio, ninguna ha funcionado.
Es el momento de que estos vertidos, la plataforma estos vertidos, o incluso alguna plataforma nueva de ciudadanos, de no solamente del puerto, sino de toda la isla de Tenerife, convoque una manifestación contra el modelo de vertidos al agua, porque...
¿Otra? Porque ya se convocó una.
Sí, pero con poca repercusión, porque la gente parece que no les preocupa esto más que cuando van a la playa y no se pueden bañar.
Tuvo una repercusión, yo creo, importante. Fueron más de 500, casi 1.000 personas, diría yo.
Tendrían que ir 30.000.
Mira
Ceuta cómo se han movilizado.
Y seguramente, y a lo mejor, seguramente el siguiente paso no es hacer la manifestación aquí, sino colapsar Santa Cruz, que no pasa nada por colapsar. Ya lo colapsan los taxis cuando hacen sus manifestaciones y cual. Y yo creo que, bueno, respetando mucho
a una concentración en la plaza enfrente del Cabildo, no colapsa mucho Santa Cruz.
Al género,
digo yo. Mucha gente.
Yo sé.
Si le pregunten a Wally Guerra.
Yo sé desde dónde se puede hacer una manifestación para colapsar Santa Cruz. Bueno, lo sabe cualquiera. No hay que ser muy listo para esto. Entonces, bueno, yo creo que ha llegado un punto, la cosa, como digo, es gravísima, y es gravísima porque se está dejando pasar meses, años, sin que haya una solución. Aquí el ayuntamiento intentó pasar aquel episodio con hemos limpiado las alcantarillas. No se trata de las alcantarillas, se trata de la depuradora y se trata del emisario, que son las alcantarillas. No tiene que ver, vamos a ver, porque aquí hay que ser un poco serio a la hora de contar las cosas, y estamos hablando de una depuradora que está fuera de capacidad desde hace décadas.
Desde que se inauguró.
Décadas. Y hay un emisario roto desde hace 6 años. Y eso son dos cosas muy graves que, comparados con limpiar las alcantarillas cada 3 semanas, pues chicos...
pero no soluciona el problema.
Seamos un poco serios. Ya, pero no puedes vender eso como que se ha solucionado.
Hombre, esa es la responsabilidad municipal. Mantenidas las instalaciones de recogida de aguas negras.
Diego, pero creo que la responsabilidad municipal va más allá.
Y denunciar al Cabildo, yo estoy de acuerdo contigo.
Y tiene que exigir...
Hay que apretar.
Y tiene que exigir y ponerse enfrente del Cabildo, mal que le pese a los dos partidos que ahora gobiernan junto con Asamblea Ciudadana Portuense, este ayuntamiento, tienen que exigir y ponerse en su sitio.
Es lo mismo que el PP de Canarias con el PP nacional con la inmigración. Es decir, cada uno tiene que defender
suyo, ¿no? Cristina Valido, que la tuviste esta mañana aquí, hablaba de que Madrid está muy lejos y Bruselas está más lejos aún y tal. Bueno, pues parece que Santa Cruz también está lejísimo del puerto. Y es coalición canaria. Quiero decir, a mí esos discursos me parecen un poco flojos cuando en el entorno más cercano se producen circunstancias como esta. La coalición canaria, vale, puede decir lo que quiera y puede dar los argumentos que quiera, pero con el ejemplo de Playa Jardín y el entorno de Punta Brava y el saneamiento del Valle de la Orotava, recordemos que el saneamiento es comarcal y también a la dehesa depuradora van las aguas residuales de los Ralejos y de la Orotava, es un problema comarcal, es un problema del Cabildo y, joder, el Cabildo no está tan lejos. O sí, o estaba tan, o son 40 kilómetros que son.
Que ¿al Cabildo le está costando visitar el puerto de la Cruz?
No, Rosa Dávila no ha venido ni una vez a Punta Brava.
Pues será de los pocos sitios que no ha visitado.
Bueno, pues ella sabe muy bien, ella no es tonta, ella sabe muy bien que en Punta Brava ella tiene un problema de credibilidad y de compromiso. Porque si ella se hubiera comprometido con los vecinos y con el ayuntamiento y con la comarca. Me gusta resaltar lo de la comarca, a ver si me escucha don Francisco Linares y don Adolfo González, porque, digamos, sus aguas residuales también van al puerto y sus aguas residuales y la gestión de esas aguas residuales está provocando lo que está provocando en el puerto de la Cruz, que es el motor del norte de la isla o de esta comarca en cuanto a empleados, sector turístico, etcétera, etcétera. Se supone. Y para esa, yo tampoco he escuchado a don Francisco Linares y a don Adolfo González quejarse al Cabildo de esta situación. Quizás deberían tener un poco más de altura de miras, alguno que puede ser o debería ser más estadista, bueno, en fin, tener un poco de visión.
Una visión insular más.
Debería tener una visión, no les pido insular, les pido hasta comarcal. La insular la debe tener el Cabildo. Y si el Cabildo no está en su lugar, pues aquí hay alcaldes, tenemos tres, y bueno, y todos pueden colaborar para dirigir al Cabildo hacia donde tienen que dirigir, lo que no es más que otra cosa que ejercer sus competencias y hacer lo que tiene que hacer. No le estamos pidiendo cosas extraordinarias al Cabildo, estamos pidiendo que haga su trabajo y no lo está haciendo. Y esto, a ver, yo desde el PSOE lo vinimos pidiendo desde el minuto uno y, en fin, tenemos la voz que tenemos y no parece que a Rosa Dávila le importe mucho lo que pueda decir Marco González o Tamara Raya.
Aquí hay que sacar la política del tema y ser consciente de que es un tema que nos afecta a todos, independientemente de la procesión, de la ideología que tengamos o de la fe cristiana o católica.
Salud
o apostólica.
Pública y economía.
Es un tema que nos afecta a todos, independientemente del color de pelo, de la ideología política o de la religión. Es decir, y lo que no entiende, yo lo entiendo, no entiendo cómo no hay un frente de unidad común para exigir al Cabildo que actúe, porque la solución a todas luces es depuradora comarcal y emisario. Y que son muchos los años que la depuradora está bloqueada o está por encima de su capacidad y el emisario está roto. Esto no debería ser un arma política, debería ser una reclamación social de toda la comarca.
Sí, obviamente nosotros...
Pero no lo está haciendo, ¿eh?
Nos hemos quedado solo, el PSOE se ha quedado solo con esta historia, porque claro, las otras causas apuntaban al alcalde, el alcalde sigue investigado en este proceso, el alcalde Marco González. Pero bueno, el alcalde siempre ha dicho
lo mañana,
mismo
Marco,
y hemos dicho lo mismo. El problema está en la depuradora y en el emisario, la depuradora y el emisario. Y hay grupos políticos...
Y el Consejo Insular.
El Consejo Insular de Agua, obviamente, que forma parte del Cabildo de Tenerife. Cuando hablamos del Cabildo de Tenerife, también incluye al Consejo Insular de Agua.
Son muy talibanes.
Bueno, creo que tú tienes experiencia con ellos, Juan Carlos.
Y a veces son leyes dictadas por los propios grupos parlamentarios, que a lo mejor incluso se pueden modificar, llega el momento dado, por el bien y el interés general, ¿no?
Y no hablemos de intereses personales en el Consejo Insular. Es que todo esto está un poquito raro. Y meterse en ese charco es un charco no agradable para nadie. Yo me acuerdo ahora mismo, me está viendo a la memoria una de las veces que cuando Rosa venía mucho por aquí, vendrá en septiembre. Cuando empezó a ser ya conocida su candidatura, antes de ser de las elecciones, yo le dije que a mí me gustaría ver a un presidente del Cabildo Insular de Tenerife cogiendo al toro por los cuernos en el tema de agua y aguas fecales. Y me dijo, yo sé que eso es un problema de Tenerife muy importante y va a haber mucha mejora. La mejora o la idea que yo he cogido de estos tres años es que se está planteando si se va a aplicar la ley de agua de Canarias en Tenerife o no. Y si es que eso es lo único que yo he visto como novedad, porque un cambio de timón, un interés especial, unas inversiones anunciadas, todas. Pero la realidad, los hechos, estamos igual que estábamos. Estamos en la misma senda de... Quizás más noticias rimbombantes, pero efectividad y hecho. ¿Qué ha pasado en estos tres años?
Pues lo que ha venido pasando y lo que hemos visto y, la, y las consecuencias que estamos teniendo. No ha pasado nada relevante que no sepamos desde hace unos años.
Con lo cual es decepcionante, ¿no? Que tuviese...
Sí, a veces uno termina cansándose de decir lo mismo, porque, porque no, no hemos, siempre hemos tenido claro que es depuradora y emisario, y nos hemos cansado de decirlo. Y Marcos se ha cansado de decirlo. Pero aquí no se mueve nada. Y aquí, en esa línea, y en esa línea, fue precisamente Marco el que prácticamente obligó a Pedro Martín, después de que el Estado, y esto lo puedo decir aquí, después de que el Estado nos diera un poquito la espalda con respecto a la ampliación de la depuradora, que fuera de interés general, no lo tenían claro, y nosotros nos fuimos al Cabildo, Marco se fue al Cabildo, a coger por la pechera a Pedro Martín y decirle, Pedro, 20 millones y el proyecto. Y fue lo último que hizo Pedro Martín antes de dejar el Cabildo, fue firmar ese acuerdo de gobierno para los 20 millones y el proyecto de la depuradora.
Esto tiene que ser un
2023 acuerdo, estoy hablando.
Un sí. acuerdo completo de todas las formaciones políticas, que se establezcan las prioridades, porque políticamente esto desgasta muchísimo municipalmente al Puerto de la Cruz, lo desgasta muchísimo, es una fuente de polémica, aquí en el Puerto de la Cruz se habla, pero si vamos a la Orotava a tomar café, esto no le preocupa a nadie.
Claro, nadie. Porque
no pierden un voto ni ganan un voto, ni en la Orotava ni en los Realejos. Y en el Cabildo, poquitos.
Porque yo, sí,
pero, esto sí pero es... a quien desgasta realmente es a la política municipal.
Si, si lo trasladamos fuera de la política, a la vida social, a una comunidad de propietarios, que el vecino del último piso tenga su váter con rotura y esté filtrando durante 6 años todos sus desechos, vayan cayendo por contaminando el resto de la comunidad, pues es lo que está pasando ahora mismo. O sea, porque las playas de aquí del puerto son las más afectadas, pero también cuando hay movimientos de marea también te puede llegar al Realejo o te puede llegar a la Rodaba también. Y estamos hablando de que somos una comarca, vivimos todos el turismo y la imagen no puede ser esa. Y aparte, en 2026 y todavía estamos contaminando los mares, como estamos echando las porquerías, como estamos echándolas.
Y lo peor es que no hay una seriedad, no hay una voluntad definida con y materializada con presupuestos y con proyectos.
Pero hay dinero encima, que hay dinero, hay partidas europeas, pero nacionales.
No hay una voluntad, si es una cuestión de voluntad. Si hubiese conjugaran y hubiese un pacto entre administraciones públicas que todas están con el mismo discurso, vamos a hacer un proyecto serio, una planificación seria a 5 o 10 años vista para conseguir vertidos ceros en Canarias y el agua reutilizarla en explotaciones agrarias. Eso se habla mucho, pero la realidad es que no. Yo no veo ese proyecto ni planteado. Y tampoco es un disparate. Porque hay cosas que ya están hechas. A medio usar o no usándolas.
Pues... Sí, en algunos... Anoche estaba viendo en Cuatro un reportaje sobre Singapur. Y de una de las islas donde está el puerto. Bueno, pues uno de los mayores puertos de marina mercante, de tráfico de contenedores del mundo. Pues enfrente una playa artificial para niños, para adultos y demás. Y esa playa, las analíticas... impecable. Y estamos hablando de, fíjate tú, los barcos de contenedores se pueden contaminar o no pueden contaminar.
No, y aparte,
o sea,
que
lo hacen los chinos y lo hacen y no lo podemos hacer nosotros aquí.
En Singapur hay una instalación de depuración muy significativa que hizo que un río que estaba asqueroso se volviera cristalino, es decir, que tecnología hay, ciencia ha avanzado lo suficiente. Claro. Lo que hace falta es voluntad e inversión, organización y planificada. Es decir, que el objetivo ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo de los vertidos? ¿Cero? Vamos a hacer un proyecto para conseguir vertido cero.
Sí, ahí, hablando un poco en esa línea, es llamativo lo que decíamos antes de que la obra se adjudicara del emisario en julio de 2025 y ha pasado un año y no sabemos nada de esa obra. Ahí yo creo que lo que falta, o lo que ha faltado, es que el Cabildo esté detrás de esa empresa todas las semanas, todos los meses. Oye, empieza. Y no hay voluntad, no hay voluntad porque el Cabildo no ha hecho ni media para que, en este caso, Ferrovial comience la obra.
Habría que preguntar por qué y imagino que, como decía Carlos, en unas semanas nos enteraremos. No sé si de la verdad, probablemente no, porque eso de conocer la verdad de manos de la administración pública está cada día es más difícil. No podemos acabar el programilla de hoy sin hablar de lo que está pasando en el gobierno central con Ceuta y la posición que está ocupando Margarita Robles. Algunos dicen que es el paje del gobierno que la están utilizando para intentar lavar la imagen, pero yo las imágenes que vi ayer por la tarde de una ciudadana, no sé si estaba pactado o no estaba pactado, el grado de desesperación que tenía y le transmitía a la ministra entre llanto, del sentimiento de abandono que están teniendo, eso debería removerle las tripas a alguien, ¿no? Y tomarse en serio. El mismo día que Marlaska tenía que haber estado en el Senado dando explicaciones, que bueno, no quiso ir, pero fue a ver el eclipse, que debe ser que el ministro del Interior estaba necesitado de que su ministro viera el eclipse en Lleve. ¿Creen que esto le va a pasar una factura importante al gobierno de España? ¿O esto es una raya más en la piel del tigre?
A ver, yo podemos hacer dramatismo de algo que es muy dramático, es verdad, porque sobre todo han muerto
150 personas que no nos acordamos de ellas desde el minuto uno.
Personas, muchas de ellas, si no todas jóvenes o niños incluso, y eso es el drama de esta historia. Yo quiero creer que les va a pasar factura a todos, en el sentido, pues a mí me ha resultado muy llamativo de que ya el PP se muestra, digamos, a favor de recibir menores en sus comunidades autónomas. Vox ha bajado mucho el pistón con esa historia. Les recuerdo que hace un año y medio, dos años, estábamos aquí en Canarias con esa historia y el PP en contra y Vox más en contra.
Y rompieron los gobiernos autónomos.
¿Será que Ceuta es más española que Canarias, a lo mejor? ¿O que consideran que les puede afectar electoralmente que no, digamos, muestren su mano de otras comunidades autónomas para ayudar a Ceuta? ¿Por qué no lo hicieron con Canarias y ahora sí lo hacen con Ceuta? Yo saco esa conclusión.
Hay una ley modificada, ¿eh? La ley de extranjería ya está modificada. Que bueno, esa pelea tuvo que pasar aquí en Canarias. Hubo un par de años que hubo una pelea interesante.
También es fácil también, llegado el momento dado, a las alturas que llevamos una semana después de todo esto.
Dos semanas.
El aflojar el mensaje sabiendo de que el propio gobierno marroquí está pidiendo que sus menores se les devuelvan. Con lo cual,
sí, pero ayer el ministro de Asuntos Exteriores salió diciendo que Ceuta y Melilla eran marroquí. Ayer.
Sí.
Es decir, que col y col una lechuga. Es decir, el objetivo, ellos sí tienen claro los objetivos finales. Claro.
Pues España tendría que, aprovechando que tenemos un ejército, y aparte no nos han pedido que aumentemos el PIB en el ejército, pues dotar la ciudad de...
Robles garantizó ayer que el ejército no se va a ir de Ceuta.
De la ciudad de Ceuta y Melilla con más militares y más preparados. No digo para una guerra ni para estar disparando, pero sí para prever. Igual que se dice a la UME en su momento, tener preparado para que este tipo de avalanchas no vuelvan a pasar en cada momento dado.
Tema complicado, con muchas vertientes, ¿eh?
Sí, pero también somos frontera sur de Europa también. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que han entrado yihadistas que se habían echado del país y no sabemos dónde están. Y por 7.000 euros ha habido gente que ha pasado en lancha de Ceuta a la península.
Agesen ha garantizado de que no hay ningún inmigrante que saltara la valla que ha llegado a la península. Lo dijo a principios de esta semana. Pero bueno, de todas maneras, Italia también está... Esto es un mar de fondo importante. Yo creo que es momento de que la Unión Europea se siente a hablar con la Unión Europea y se establezca una política migratoria conjunta y que empecemos a hacer cosas, igual que las depuradoras de Puerto La Cruz, que avancemos en una dirección, en la que sea, pero, en la que nos pongamos
pero,
de acuerdo.
Pero igual que las regulaciones de inmigrantes ilegales que tienen los países, hay que hacerlo, pero tienes que hacerlo consensuado con la Unión Europea y que todo el mundo esté informado de cómo va a funcionar el tema, no que cada país haga lo que le da gana, porque Italia en el pasado ha hecho sus cosas también sin consultar con otros países, España lo ha hecho sin consultar con el propio Congreso de los Diputados.
¿Y tan difícil es regular la inmigración? Es decir, ¿no podemos tomar como ejemplo algunos países que se han construido con inmigrantes? Hay países que se han construido con inmigración.
Sí, a ver,
Estados Unidos, Australia.
Estas avalanchas, supuestamente, avalanchas, yo no me gusta llamarlo invasión porque invadir un país al grito de viva España, o sea, invadir desde Marruecos a España diciendo viva España es un poco raro.
Es que si a nosotros no nos cuentan la verdad los marroquíes, imagínate lo que le cuentan.
Llamándola invasión. Bueno, estos flujos se han venido produciendo toda la vida, en toda la historia de la humanidad está creada a través de estos flujos. Unos más violentos, otros más tranquilos, unos en lugares más o menos inhóspitos, otros en menos. Esto es la historia del mundo y la estamos viendo. Y es verdad que ahora supuestamente tenemos herramientas, recursos, hablamos entre naciones, etcétera, etcétera, tenemos la Unión Europea, para intentar mejorar estas cuestiones y que no se produzcan muertes, que no se produzcan altercados, etcétera, etcétera. Y creo que esto se puede hacer teniendo, ¿sabes?, teniendo un poco de sentido común y de intentar administrar estas cuestiones que seguramente no serán perfectas, pero serán mejores que las que están ahora. Y eso yo creo que es posible hacerlo.
Pero hay cosas que se pueden prever. Los servicios de información, tanto el CNI como otros servicios de información, lo sabían. La propia Guardia Civil, la propia Policía Nacional, sabía que venían y se habían informado al Ministerio. Y no se reforzó las plantillas. Se están oyendo y escuchando de que parece ser que el servicio secreto marroquí está muy enfadado porque han hecho una serie de reportajes documentales sobre el funcionamiento en España y en connivencia con el rey, pues un poco han dejado en el culo...
El rey de Marruecos,
efectivamente. Y se habla que incluso desde Tánger y demás iban camiones militares con chavales que iban acercándolos
a la población. No se habla, eso está documentado gráficamente. Es
decir, digo, se habla porque he escuchado a los periodistas.
Casualidad, esto es una realidad. Y que los servicios secretos estaban informados y habían informado al Ministerio, es una realidad, eso no cabe duda. Otra cosa es que Marlaska diga que no se había informado de la magnitud, que es lo que él dice, que
sí,
no se había informado de la magnitud.
Obviamente.
Me dijeron que venían 40 nada más y vinieron 72. Coño, o sea, sabes que te va a venir, refuerza, manda...
Sí, a Marlaska tenían que haberlo echado del gobierno, pero no lo van a echar porque a ver con quién va a ver el eclipse de sol Pedro Sánchez si no es con Morán y con Marlaska.
Yo me gustaría saber, la historia nos dirá
algún
día. Hay
que frivolizar un poco con todo
esto. ¿Qué hubo con el Pegasus y qué había
los
teléfonos?
No nos vamos a enterar. Y lo que sí es la falta de información, a veces lo que lleva es la teoría de conspiración desproporcionada. Sí, a lo mejor le han pillado un amante a Pedro Sánchez en Marruecos y es todo lo que tiene. Sí, y el hombre está ahí. Tampoco hay que hacer más cosas. Es decir, lo que es importante es que haya una acción de gobierno que corrija este tipo de cosas. A mí no me extraña. Me llama la atención que el gobierno, después de 14 días, no esté atendiendo esa situación. Pero no solamente a los 5.000 que están conviviendo allí, o 7.000 o 10.000, que ya te han mandado a ganar, sino a los 80.000, Ceutí, que lo están pasando bien. ¿Por qué hay esa inacción por parte del gobierno?
El gobierno ha ido la ministra de Juventud, ha ido... Bueno, esos gobiernos...
Pero los ciudadanos siguen igual.
Esos gobiernos...
Tienen que ir con un hospital de campaña, tienen que mejorar los servicios sanitarios...
Que me expliquen que un país civilizado como España no puede en una semana o en cuatro días poder documentar a 5.000 inmigrantes en una ciudad. Cuatro pabellones de deporte, traes 300 funcionarios...
Genera la teoría de la conspiración de que hay un pacto para hacer imposible vivir en Ceuta y que a los ceutí... ¿Genera esa conspiración? Es decir, bueno, esta teoría de la conspiración. Venga, ceutí, váyanse de aquí porque esto va a ser habitual. A ver, van a venir 5.000, mañana van a venir 10.000 y ustedes van a vivir mal aquí.
¿No tenemos funcionarios para tomar datos?
No creo que sea
que tan... podamos traer excepcionalmente una semana...
Hacer un registro de 10.000 personas se hace en dos días.
Sí, bueno, pues se está...
Sí, con medio.
Y 24-7.
Si el Cabildo va a hacer la depuradora...
Se está haciendo, yo creo que...
Yo creo que es el mismo criterio, no hay interés.
A veces queremos... A ver, yo qué sé, a veces queremos que se resuelvan las cosas en dos días y cosas que envuelven...
Que son menores.
Ya, pero...
Que sus padres los están reclamando. O sea, que tienes que ficharlos, tienes que saber quiénes son. La mayor parte son magrebíes.
Los menores.
Pero es que ahí está chavales de 9 años.
Pero es que estamos mezclándolos todos. Es decir, hubo una propuesta por parte de Marruecos. Yo me hago cargo de todo, yo cojo dos camiones y los pongo en la frontera. En el minuto uno de que Marruecos me lo propone. Y después ya veré si mi legislación... Porque cuando les interesa no saltamos la ley a la torera.
Pero cuando
nos interesa... Vamos a ver, la ley de extranjería obligaba a los menores.
Diego, pero ahí... A ver, yo no sé. A lo mejor yo estoy equivocado, pero... Por ejemplo, viaje del Papa, visita del Papa. ¿Cuánto tiempo se estuvo preparando? Meses, si no un año. ¿Vale? Estamos hablando de lo que pasó en Ceuta y queremos que todo se solucione y todo esté ok y que la gente esté contratada, documentada, etcétera, etcétera, en 7 días, en 4 días. Creo que hay, no sé, a lo mejor llámame loco, pero yo creo que hay, o sea, tú para montar un dispositivo de esa magnitud tendrás que contratar, no sé, a lo mejor a 300, 400 personas o traerlas de otros lados de España, buscarle alojamiento, o sea, hacer toda esa logística desde mi mi punto de vista, a ver, yo conozco cómo se puede organizar un festival de música para 4.000 personas, que lleva un año de organización, ¿vale? En fin, o para cuestiones...
Estamos hablando de un tema planificado y una organización perfecta con un plan de seguridad aprobado. Es decir, no estamos hablando de lo mismo. Esto es una emergencia. Y hay el ejército. Y está la policía, está la Guardia Civil.
Y acuartelamientos.
Con los medios que
tienen allí. Y acuartelamientos con capacidad para poder atender lo que quieras.
Con los medios que tienen allí, yo creo que no pueden afrontar...
Con los medios que están allí, están allí ahora mismo, se pueden hacer las cosas de otra manera. Lo primero es ponerlos en la frontera.
Se están haciendo las cosas. Bueno,
¿Y de los 70.000 se quedan 70.000? ¿Qué pasa?
Algunos se pueden poner en la frontera, otros no, según la normativa. Porque la normativa para los menores no los puedes poner en la frontera, tienes que hacer un proceso.
Los que están reclamados por sus padres.
Que bueno,
porque están buscándolos todavía.
Claro, pero se está haciendo ese proceso, se tardará, yo qué sé, a lo mejor se tarda un mes. Bueno,
no podemos tardar 5.000 personas en la calle orinando, robando, como están robando algunos a la gente mayor las compras.
Se están poniendo medios, ¿vale? Poco a poco, pero yo creo que
han entrado en colegios para dormir y hay unos destrozos espectaculares. Pero es que no podemos. 5.000 personas hay que atenderlas en 3 días. Tomarle los datos, 24/7. Esas comisarías tienen que estar abiertas con funcionarios traídos de Península, 24/7. Y directamente mandándole los datos a Marruecos. Oye, está reclamado para la frontera.
Los camiones con las guaguas que vinieron de Tánger, le digo al rey Mohamed que me los mande para adentro, que los vamos a sacar a todos. De verdad, el ofrecimiento de Marruecos va a colaborar, el socio fiable. ¿Usted quiere quedarse con todos? Venga, abrimos las fronteras, un corralito, vámonos para afuera. Y el que no quiera ir por las buenas, va por las malas.
Porque a Marruecos está un poco...
Están ilegales, los menores los apartamos si queremos, para cumplir las leyes. Pero todos los mayores de edad, para afuera. ¿Por qué no están todos fuera?
A Marruecos ahora mismo no le interesa esta situación que sigue. O sea, se han dado cuenta que han metido la pata. Sí, te he explicado cómo puedo invadirte y cómo puedo entrar directamente, como la marcha verde que se hizo en su momento en Sáhara. Pero también la imagen que está dando el mundo, que su juventud se quiere ir, cuando ellos están intentando apostar por atraer talento y traer economía.
Aquí no vamos a saber tampoco la verdad nunca. No la vamos a saber. Y vamos a conspirar y vamos a generar estas teorías ahora que se nos lleva a la cabeza.
Yo lo único digo que creo que la logística en estos casos es complicada y que debemos dar un margen de tiempo, en fin.
O también a lo mejor. Es que hay muchas teorías y muchas hipótesis que se solucionarían con más claridad.
Estamos en la calle, pero 5.000 personas.
Que son 15 días, son 2 semanas, no son 3 días. Y además lo peor es que se está cronificando el tema y ya cada día nos preocupa menos y dentro de poco veremos los campamentos en la playa, el trampolín y en un hospital militar acondicionado como hicieron en las canteras en 2 semanas. Y ahí se van a quedar.
Bueno, es que no pueden construir un edificio, se construye en 2 años, tú lo sabes bien. O sea, tienen que ir, bueno, pues con lo que se pueda, yo creo que hay profesionales ahí, y no estoy hablando de un partido o de otro, los profesionales que están, los funcionarios, que están trabajando y están intentando poner las mejores soluciones al respecto. Hay dinero, o sea, se ha llevado dinero, pero ese dinero también hay que contratar a gente, hay que poner pues lo que haya que poner para atender a la gente.
Pero a lo mejor esos 50 millones, ¿por qué no los metes en el ELA? Y directamente si Marruecos te está diciendo, devuélveme a mis chavales.
Porque no hay dinero para todas las cosas y hay que dar prioridad.
Claro, pues entonces
es una cuestión de
es lo que hay.
Intención y de prioridad. Esto no lo vamos a arreglar nosotros. No, pero de todas maneras lo comentamos y nos desahogamos. Señores, la semana que viene a ver si tenemos el puerto mejor y Ceuta más despejada y que siga habiendo 0 incendios en Tenerife, que eso es la mejor noticia que podemos compartir con todos este verano. Que aquí está respetando el incendio porque a lo mejor ahí sí se ha tenido decisión de apostar por un sistema de prevención y sí realmente se toman las decisiones inmediatamente que hay una alarma, como cerrar los senderos y jodernos a los peregrinos de Candelaria. Vayan ustedes por sitio regular.
¿Cuántas veces ha ido Rosa Dávila al monte a sacarse fotos?
Unas pocas. Unas pocas.
Unas cuantas.